Continuamos en Radio Euskadi con nuestra siguiente invitada. Ella es la secretaria general del Partido Popular del País Vasco, Amaia Fernández. Egunon.
Egunon.
Usted y sus compañeros han desplegado toda una operación de pressing hacia el PNV para que apoye los presupuestos generales del Estado. Pero el PNV dice que con el 155 no juega.
Bueno, yo creo que la posición del Partido Nacionalista Vasco tiene su principal debilidad en que no se entiende por parte de la sociedad vasca. Yo creo que estamos ante un proyecto de presupuestos en los que se hace una apuesta muy fuerte por Euskadi. Estamos hablando de unos presupuestos que tienen una inversión de más de 500 millones de euros, un incremento del 32% con respecto a lo contemplado en los presupuestos de 2017, y que ayer muy bien el delegado del Gobierno, Javier de Andrés, traducía a una realidad que entiende muy bien la gente de la calle, que es la realidad del empleo. La posibilidad de crear 7.000 empleos en Euskadi. Yo creo que cuando el Partido Nacionalista Vasco, al analizar los presupuestos, se cuelga el lazo amarillo, lo que está haciendo es tirar la piedra y esconder la mano, lo que no sé si es consciente de que esa piedra la está lanzando contra los intereses de la sociedad vasca. Yo no sé cómo va a salir a la calle y va a explicar a los miles de vascos que están en desempleo que antepone el proceso, el independentismo catalán, a las necesidades de la gente.
Uh-huh. ¿Qué votos desean ustedes? Porque ustedes hablan del PNV, pero han hablado también de los 5 votos aleatorios del Partido Socialista, lo decía Javier Maroto. ¿A cuáles aspiran?
Bueno, pues nosotros lo que entendemos es que más allá de concretar, ¿no?, en unas siglas políticas los votos necesarios, yo creo que lo importante es que todos los partidos sean conscientes de la importancia que tiene la estabilidad. Es verdad que nuestro país está viviendo una ola de recuperación económica, pero esa ola de recuperación económica necesita estabilidad y sobre todo necesita que la voluntad política que tiene el Gobierno, que es de hacer una inversión fuerte, una apuesta fuerte por nuestra tierra, por Euskadi, tenga también un respaldo en cifras, una expresión en cifras en el presupuesto. Hoy estamos aquí en Bilbao. Se ha hablado mucho de la necesidad de sustituir el paso a nivel de Zorroza, ¿no? Los vecinos vienen reclamándolo con reiteración, la apuesta por la alta velocidad. Yo creo que es un proyecto importantísimo para Euskadi, ¿no?, y la entrada soterrada, por ejemplo, aquí en Bilbao, así como en las otras dos capitales vascas. Eso no está recogido en los presupuestos prorrogados. Por tanto, necesitamos poder traducir esa voluntad política en cifras concretas para que se pueda llevar a término y para que, desde luego, en ningún caso se pongan en riesgo esas inversiones. Y yo espero de verdad que el Partido Nacionalista Vasco, que los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco recapaciten y se den cuenta que hay que primar los intereses de los vascos por encima de las tensiones ideológicas de su discurso, que no es necesario que fuercen su discurso ni es necesario que antepongan los intereses, como digo, de Puigdemont o del independentismo catalán, ¿no? Y también creo que es necesario que empiecen a sentir más las necesidades propias, que son las de los vascos, que las ajenas, ¿no?, que son las del proceso. Y por tanto yo hago un llamamiento a la necesaria sensatez y para hacer una apuesta de verdad en Euskadi por la estabilidad, por las inversiones, pero también por los pensionistas vascos, a los que les hemos visto todas las semanas pidiéndonos a los partidos que nos preocupemos de sus necesidades. Bueno, pues en estos presupuestos generales del Estado se hace un esfuerzo importante por atender sus reivindicaciones. Estamos hablando de que están en juego más de 40 millones de euros para mejorar las pensiones de los vascos, las pensiones más bajas, las pensiones de viudedad. Y, por tanto, yo creo que lo que la gente nos va a demandar es responsabilidad y estabilidad, ¿no?, y que antepongamos las preocupaciones y las necesidades que ellos tienen.
Ha dicho usted que algunas inversiones corren el riesgo de congelarse. El PNV dice que hay inversiones previstas ya en el acuerdo presupuestario del año pasado. ¿No habría nuevas inversiones sin presupuestos?
Bueno, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco, si algo es un partido de gobierno, ¿no? Y los partidos de gobierno saben muy bien que la voluntad política, los proyectos políticos necesitan tener un respaldo en cifras, necesitan tener el respaldo de unos presupuestos. Y, por tanto, pues he puesto el ejemplo antes de la entrada de la alta velocidad, del tren de alta velocidad en las capitales. Eso no está contemplado en los presupuestos prorrogados y, por tanto, se necesita dotar económicamente en los presupuestos de 2018.
¿Podría
está contemplado
más el tren de alta velocidad?
Pues yo creo que lo único que asegura, y eso lo sabe, como digo, el Partido Nacionalista Vasco muy bien porque es un partido de gobierno, lo único que asegura que todos esos proyectos para los que hay voluntad política, para asegurar que esos proyectos se pueden realizar, hace falta que haya esa dotación económica, pero que además no solo estamos hablando de inversiones, ¿no?, también estamos hablando de las pensiones, de las prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, de las pensiones de viudedad, de las pensiones más bajas, y ese esfuerzo hace necesario que el Partido Nacionalista Vasco arrime el hombro.
Hay una advertencia también de posible recurso por la subida a los funcionarios en el presupuesto vasco. que ustedes dejaron pasar, no la apoyaron directamente, pero se abstuvieron. ¿Ustedes pueden garantizar que no va a haber recurso ante ese 1,75 de subida a los funcionarios vascos?
Bueno, pues ha hecho muy bien en introducir el debate del presupuesto del Gobierno vasco. Sí, efectivamente, a nosotros el presupuesto que presentó el Partido Nacionalista Vasco no nos gustaba, no era nuestro presupuesto. Nosotros es verdad que hicimos un esfuerzo para poder introducir enmiendas, pues tanto en temas de educación, como en temas de conciliación, como en temas de sanidad, pues para intentar reenfocar ese presupuesto hacia las posiciones económicas y sociales que nosotros venimos defendiendo junto con esa reforma fiscal que se va a traducir ya este año 2019 en una bajada del impuesto, perdón, 2018, en una bajada del impuesto de sociedades y que ya en el horizonte de 2020 también contempla una apuesta por bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. En definitiva, una apuesta por la estabilidad y por relanzar la recuperación económica en nuestra tierra. Yo creo que ese argumento del 155, por eso decía yo que la sociedad lo entiende mal, se le está empezando a quedar corto al Partido Nacionalista Vasco. Y entonces yo creo que ha intentado echar leña al fuego, ¿no?, para intentar justificar una posición que es que no se comprende. No se comprende que se aprueben los presupuestos del año anterior, que tienen un 32% menos de inversiones, y se esté diciendo que no, a que vengan 500 millones de euros a Euskadi, ¿no? Y entonces intentan abrir un enfrentamiento, un posible enfrentamiento político con el argumento de la subida de los funcionarios. El Gobierno de España no tiene ninguna voluntad de recurrir las cuentas vascas. De hecho, hay un documento firmado, una de las firmas es la del señor Erkoreka, en el que se habla de ese acuerdo necesario para poder hacer la subida a los funcionarios, que yo creo que es merecida después de los años de crisis en los que este colectivo, el de los funcionarios, pues hizo también un esfuerzo, ¿no? Y, por tanto, hay un compromiso del Partido Popular con estos presupuestos, del Partido Popular Vasco y del Gobierno de España, la intención de que las relaciones con la Administración Vasca y con el Gobierno Vasco se conduzcan por la senda del acuerdo, ¿no? Y yo entiendo que es contraproducente el que se intente trasladar a la sociedad un enfrentamiento ficticio que está, desde luego, muy alejado de la realidad.
¿No va a haber recurso?
Pues, desde luego, yo entiendo que no.
Uh-huh. Hablemos de la condición del Partido Nacionalista Vasco, del 155. Para el PNV, para otras fuerzas políticas vascas, su aplicación, han pasado ya más de 150 días, cambia las reglas de juego sobre el autogobierno. Y se interpreta que, como ha pasado en Cataluña, podría pasar cualquier día en Euskadi, que se decida su aplicación aquí también, se suspenda la autonomía y se lamine el autogobierno. ¿Ustedes son conscientes de esa realidad, de que lo que está pasando ahora mismo en Cataluña puede ser una especie de laboratorio de pruebas para otros?
Bueno, yo lo que entiendo es que sin ley no hay democracia, y no hay democracia ni en Cataluña ni en Euskadi. Y yo entiendo que no hay ninguna intención por parte de los partidos que actualmente componen el Gobierno vasco de traspasar la línea de la legalidad. Yo entiendo que eso es así, por tanto, no puedo entender por qué se plantean un escenario de aplicación del artículo 155 en Euskadi, porque yo creo que nadie está pensando en hacer eso. Yo espero que nadie esté pensando en hacer eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es poner en valor esa gran carpa común que nos cobija a una mayoría de vascos y con la que nos sentimos identificados más del 77% de los vascos, que es el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y creo que lo tenemos que hacer porque nos permite mantener lo mejor de nuestra historia en común, mirando al pasado, pero mirando al futuro también nos permite construir un proyecto político de ambición para Euskadi. Nosotros defendemos la validez del Estatuto de Autonomía del País Vasco porque creemos que nos permite a los vascos eso, construir ese proyecto de ambición y mejorar en aquellas cuestiones que yo creo que nos interesan mucho a los vascos, como puede ser la educación, como puede ser el emprendimiento y como puede ser las políticas de familia, que son necesarias para evitar ese suicidio demográfico que actualmente tenemos en Euskadi, ¿no? Y que, por ejemplo, se traduce en un incremento creciente en el déficit de las pensiones, que ya supera los 3.000 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, creo que esa carpa común del Estatuto de Autonomía del País Vasco es lo que hay que poner en valor y, sobre todo, también ser conscientes todos de que hay que hacer una apuesta por una acción de gobierno dentro de la legalidad.
Uh-huh. ¿Son conscientes de que la aplicación del 155 puede dificultar que los acuerdos con el PNV se renueven o tengan más estabilidad a lo largo del tiempo?
Bueno, lo que más desea el Partido Popular Vasco, pensando en el bienestar de los catalanes, es que se forme cuanto antes un gobierno, ¿no?, y que ese gobierno pueda desarrollar su labor dentro de la legalidad. Nosotros creemos que hay una contradicción permanente, ¿no?, en la acción política del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, porque por otro lado su socio de gobierno, el Partido Socialista de Euskadi, apoyó el artículo 155 y los presupuestos vascos pues salieron adelante gracias también a la abstención del Partido Popular Vasco. Por tanto, yo creo que ese argumento, bueno, le lleva a tener posiciones políticas contradictorias según las situaciones, ¿no? Y yo creo que, como decía al principio, la sociedad vasca empieza a ver poco creíble la posición política del Partido Nacionalista Vasco, y creo que eso es bueno porque puede hacer mover esa posición que ahora tienen hacia lo que creo que es necesario, que es una posición de estabilidad.
Uh-huh. ¿Están hablando con ellos, al margen de lo que les dicen en los medios de comunicación?
Yo creo que la relación con el Partido Nacionalista Vasco, desde luego con nosotros, con el Partido Popular Vasco, es una relación política correcta.
Uh-huh. El domingo se va a conmemorar el primer aniversario del desarme de ETA en Bayona, con una serie de actos, y me gustaría preguntarle, señora Fernández, ¿cuál es la posición que mantiene el Partido Popular con respecto a esa conmemoración?
Bueno, pues nosotros ya denunciamos, ¿no?, el pasado año, que nos parecía una parafernalia innecesaria, ¿no? Nosotros ya de la banda terrorista ETA lo único que esperamos es su desaparición. Y en todo caso yo tengo desde luego el reto personal de no contribuir en absoluto a dar publicidad a lo poco que queda, ¿no?, porque ya podemos decir que queda muy poco de la banda terrorista ETA, y no tanto por su voluntad ni por un proceso de reflexión política interna, sino porque creo que los distintos actores hemos cumplido con nuestra labor y con nuestra responsabilidad. La justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y un empeño también personal que tengo es siempre poner en valor el papel que jugamos y que seguimos jugando la sociedad civil vasca, esa mayoría creciente que en su momento plantó cara a ETA y que hoy sigue defendiendo un relato veraz y democrático de lo que aquí ocurrió. Yo, por mi parte, no tengo ningún interés en darles publicidad.
Cuando dice no dar publicidad, ¿significa que no irán cargos del Partido Popular allí a protestar, como por ejemplo hacen en situaciones de recibimiento a presos?
Bueno, pues evidentemente nosotros hicimos en su momento esa denuncia política de que, bueno, que era poco creíble, ¿no?, esa parafernalia que plantearon, y como digo, nosotros ya lo único que esperamos es su pronta desaparición.
Uh-huh. ¿Les ha hecho un favor Cristina Cifuentes con sus explicaciones de ayer?
Pues mire, yo con relación a este asunto, creo que cuando varios reputados catedráticos de la Universidad Rey Juan Carlos han declarado la validez del máster, ¿no?, que se supone que son quienes tienen mayor información, pues desde luego los demás, o yo por lo menos, no soy quien para cuestionar a unos catedráticos que han puesto su carrera profesional y su reputación por delante. Ayer Cristina Cifuentes dio las explicaciones allí donde correspondía, ¿no?, en la Asamblea de Madrid. Y a mí me parece que su trayectoria política y personal le avala.
Uh-huh. O sea, que usted no tiene duda de que Cristina Cifuentes hizo el máster y lo aprobó.
Bueno, yo lo que creo es que es poco relevante cuál sea mi posición personal, ¿no? Yo creo que lo importante es que ella ha puesto además luz y taquígrafo sobre este asunto. Ha dado un paso más y es llevar este asunto a la justicia. Por tanto, debe tener la convicción de que su máster tiene todas las garantías de validez, y yo, insisto, creo que cuando reputados catedráticos de esa universidad han declarado sin ningún género de dudas la validez, pues yo entiendo que al final pues la justicia también terminará poniendo negro sobre blanco las conclusiones sobre esta cuestión.
Tienen una convención este fin de semana, no se va a hablar de otra cosa, ¿eh?
Hombre, yo desde luego voy a ir a la convención, y el ánimo con el que acudo a la convención es para hablar de los problemas de los ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una apuesta, ¿no?, por hacer mesas sectoriales, por dar cabida a la sociedad civil, por ser un partido cada vez más abierto y más receptivo a las demandas sociales, y en fin, yo ya le digo que no voy con voluntad de hablar de ello.
Una pregunta más. En Euskadi prácticamente no existen, pero ya empieza a haber encuestas, la última de Gizaker para EITB, que mostraba la posibilidad de que Ciudadanos entre en el Parlamento Vasco. Y Ciudadanos, en Euskadi, con la estructura que tiene, aspira a tener representación en las municipales y en las forales. ¿Ustedes están inquietos?
Pues mire, a mí me resulta difícil imaginar cómo una fuerza política como Ciudadanos, que por un lado ha cuestionado la máxima expresión de nuestro autogobierno, como es el concierto económico, y que además lo ha usado para enfrentar a unos territorios con otros. Como una fuerza política que no hace tanto se mostró contraria a la alta velocidad, teniendo en cuenta que en Euskadi la alta velocidad es un proyecto estratégico. Y diría también cómo una fuerza política que no ha vivido los dramas de esta tierra va a encontrar acomodo en una política como la vasca, que tiene una enorme dificultad y complicación, además de fragmentación. Sí que es verdad que yo vengo observando en las últimas semanas un interés del Partido Nacionalista Vasco por mantener un enfrentamiento dialéctico con Ciudadanos. Yo creo que tiene una explicación. La explicación es que intentan debilitar la posición de alternativa que representa el Partido Popular Vasco en Euskadi. Ya sabe usted, aquello de divide y vencerás. Pero yo creo que es conocer poco cómo funciona la sociedad vasca y la política vasca, porque aquí los vascos, si algo somos, es muy defensores de lo nuestro. Y yo, la verdad, que no veo en Ciudadanos una fuerza política capaz de representar ese sentimiento mayoritario y esa defensa del interés de los vascos. Y también, por otra parte, creo que puede ser una torpeza del Partido Nacionalista Vasco esa estrategia, porque creo que las buenas estrategias son aquellas que uno no ve venir. Y yo, en este caso, a Ciudadanos y al Partido Nacionalista Vasco, creo que se les ve bastante el plumero.
Amaia Fernández, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Ha sido todo un placer. Egunon.